nada para ganar el decimotercer Roland Garros. Te escucho ahora y luego a Joseba Larrañaga a partir de las 11:30.
Gracias, Lama. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao. Hasta aquí la información del deporte. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que está marcada por dos hechos relevantes. En Madrid y en Barcelona. Desencuentro a la mínima entre el gobierno central y el autonómico de Madrid. ¿Te acuerdas que el lunes se les llenó la boca hablando de unidad? Bueno, pues nada. De lo dicho, ya no queda nada. La Comunidad de Madrid no ha hecho caso a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Salvador Illa hablaba esta mañana de cerrar Madrid y aquellos municipios con una alta incidencia de contagios. Pero el gobierno regional ha ampliado a 45 las áreas sanitarias con restricciones de movilidad, aforo, horarios en bares y restaurantes. Se suponía que había un grupo coordinado entre ambas administraciones que se iba a reunir regularmente con una única voz, pero hoy hemos visto cómo se escenificaba el desencuentro, con comparecencias prácticamente a la vez, cada una por su lado, el viceconsejero Antonio Zapatero y el ministro Salvador Illa 5 minutos antes. El desconcierto ha sido total entre ellos, entre los médicos, que han vuelto a reclamar un mando único para la salud pública. En medio de la penúltima polémica, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recordado cómo, cuando el gobierno ejerció el control total, las comunidades les pedían tener un mayor protagonismo. Ahora que son ellas las que gestionan la desescalada, la llamada nueva normalidad, dice la ministra, deben asumir sus responsabilidades.
Precisamente porque nosotros en aquel entonces entendíamos que era bueno mando único, por eso se hizo. Sin embargo, muchísimos dirigentes políticos de algunas comunidades autónomas criticaron que hubiera ese mando único. Bueno, pues ahora cada uno, dentro de los ámbitos de su competencia, tienen que asumir las responsabilidades correspondientes.
Esta misma tarde, la Unidad Militar de Emergencia ya ha estado en Mercamadrid para desinfectar sus instalaciones. Y es que Madrid sigue siendo la comunidad más afectada por el virus. Encabeza la trágica lista de contagios y muertos y, de hecho, ya hay preparados varios hoteles medicalizados para atender los casos menos graves, por si acaso saturan los hospitales. Hablando de gravedad, es muy importante lo que está pasando con varios miembros del gobierno tras la llamada del rey Felipe VI al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Una llamada que, según Casa Real, ha sido de cortesía para felicitar a los nuevos jueces, sin consideraciones institucionales respecto al acto, entre comillas. Lesmes ha revelado hoy que en esa conversación el monarca le ha comentado que le hubiera gustado estar en Barcelona, en la entrega de despachos de la carrera judicial. Al siempre bien atinado en sus comentarios Alberto Garzón, ministro de Consumo, esto obviamente es una ironía, ha dicho que el rey está maniobrando contra el gobierno. Y hay que añadir lo que ha publicado en Twitter el vicepresidente Pablo Iglesias. Dice que respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado. Bueno, pues resulta que con estos dos, y Echenique, que también ha puesto a ladrar alguna cosa por ahí, que con estos se comparte gobierno. Sí, sí. Los dos están sentados en la mesa del Consejo de Ministros, al lado de Margarita Robles, Nadia Calviño. Esa parte del gobierno está sustentada en un partido que está encantado de que el rey no vaya a Barcelona. Y si fuera posible, que no se le volviera a ver el pelo nunca más, por Cataluña tampoco. Escucha a Jaume Asens, es presidente de Unidas Podemos en el Congreso y ha estado hoy en Televisión Española.
Sería fantástico que no viniese.
Sería fantástico que el rey no viniese nunca más a Cataluña, porque además cada vez que viene abre una herida que todavía no está cerrada. Mucha gente hace responsable al rey de todo lo que sucedió en ese periodo.
Al rey.
Muy bien, ¿eh? Televisión Española. Fenómeno. Ayudando. Vaya manera que tienen estos de respetar la Constitución y la monarquía parlamentaria reconocida en ella. Claro, se les olvida, ¿eh? ¿Aquí quién es el inconstitucional en toda esta historia? Bueno, seguramente seguiremos hablando de estos y de estas varios días. Aquí en La Linterna, enseguida vamos a profundizar en otro relato, el que representó la banda terrorista ETA y el que se ha querido vender a través del lenguaje, la imagen, la última polémica, el cartel de Patria, serie basada en el libro del mismo nombre de Fernando Aramburu. Claro, todo esto y lo que está pasando con Batasuna y no, nos ha hecho preguntarnos durante todo este tiempo que hemos hecho bien y que no.
Mira, ha decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo.
Al volver del Pagueta he visto luz en casa de esos.
Lo que nos faltaba. Ser víctimas de las víctimas.
Queremos notificarle que usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA.
Necesito a alguien que me busque en contacto con ETA.
José Mari no está en ETA. ¿Qué va a estar?
¡Es José Mari! ¿Qué está diciendo, hijo?
¡Granata militar!
¿Qué quieres? ¡Que me quede en casa!
Acabas de escuchar un fragmento del tráiler de Patria, la nueva serie de HBO que se estrenará el día 27 de septiembre. 8 capítulos basados en la novela de Fernando Aramburu y en la que intenta reflejar la realidad que se vivió en el País Vasco en tiempos donde ETA atentaba de manera casi indiscriminada. La serie ha estado envuelta por la polémica debido al cartel promocional que le equiparaba víctimas con verdugos. Al margen de este revuelo, Aramburu ha asegurado que la serie refleja muy bien el contenido de la obra y el dolor de las familias de cada una de las más de 800 víctimas que ha dejado la banda terrorista. Unas familias que luchan intensamente por mantener vivo su relato, pero que ven frustrado su esfuerzo a causa de las últimas actuaciones del gobierno. Sí, del gobierno de España, Primero, con la reunión para negociar los presupuestos entre la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, y Bildu. Y segundo, recuerda con aquellas declaraciones de Pedro Sánchez.
Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero antes que nada decir algo obvio, y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento.
En este 2020 se cumplen 50 años de terror de la banda terrorista ETA. Durante todo este tiempo y escuchando aquí a... ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha ocurrido para que la sociedad española se trague el relato? Por lo menos la parte que se lo traga, ¿Estamos transcribiendo de manera correcta el relato de las víctimas? Mira, 21 de enero del año 2000, 8 minutos después de las 8 de la mañana, el teniente coronel del Ejército de Tierra, Pedro Antonio Blanco, se dirige a la calle Pizarra, esquina con el Paseo Virgen del Puerto, donde todos los días le recoge un general compañero suyo para ir juntos a su despacho. La zona se sitúa a 700 metros del puente de Segovia y está pegada al río Manzanares, un lugar repleto de viviendas de militares que ya había sido anteriormente escenario de atentados. Cuando Pedro Antonio Blanco se acerca a un coche bomba cargado con 20 kilos de explosivos, estalla acabando con su vida a los 47 años de edad. Su mujer, Conchita, mi admiradísima Conchita, escuchó el estallido desde su casa y empezó a temerse lo peor.
Oí la explosión como había oído otras en mi barrio y... me ocupé primero de mis hijos y luego por la dirección en la que venía el humo, yo en vez de creer que era mi marido, creí que era un amigo nuestro, diferentes amigos, todas mis amigas, excepto una, vivían a la izquierda de mí y me preocupé por ellos, pero me angustié porque yo sabía que ese día había caído uno de nosotros.
Tras el estruendo, el silencio. Madrid se quedó mudo otra vez por unos segundos hasta que volvió a reaccionar. Poco después Conchita ve en la tele lo sucedido. Lo vio primero su hijo. No daba crédito cuando el intendente general llamó a su puerta y le comunicó la trágica noticia.
Pues hubo mucho revuelo para enterarse de que el muerto te corresponde a ti ese día. Hubo mucho. Madrid se queda paralizada en el momento en que explota la bomba. Se paraliza, se queda unos segundos en silencio y a continuación se huele el humo y se llena todo de sirenas.
Nunca olvidaré cuando Conchita me contó cómo su hijo le dijo: mamá, papá está en la tele. Y es que en la tele sacaban ya el retrato del militar asesinado. La fuerte explosión causó heridas leves a una niña de 13 años, produjo desperfectos en las viviendas. Los días después fueron horribles, imagínate, para la familia. A pesar de ello, Conchita reconoce que estuvieron muy bien protegidos y arropados por la sociedad.
trataba yo de, y todo el mundo a nuestro alrededor, de conseguir tranquilidad, de que los chicos estuvieran tranquilos, de que a nosotros no nos faltara nada. Me mantuve bastante entera en esto porque todavía no había tomado posición. Solamente era un ser doliente, pero estábamos tan protegidos y eso nos daba cierta tranquilidad.
Hablamos de una época de socialización del sufrimiento, de la extensión del terror. No había miedo, ya que ese sentimiento era algo con lo que muchos militares habían aprendido a convivir.
Yo en Madrid no veía miedo, no, pero yo vivía en un sector en el que no se montaban los niños en el coche hasta que no se miraba debajo. Nosotros teníamos una magnífica linterna y mi marido me enseñaba cómo tenía que mirar por debajo, cómo tenía que asegurarme que no estaba forzada la puerta del acompañante, del conductor.
Es impresionante, ¿eh? Con aquella bestialidad, ETA volvió a matar casi 19 meses después del crimen del concejal del PP en Rentería, Manuel Zamarreño. 53 días más tarde de haber anunciado la ruptura de la llamada de la mal llamada tregua. ¿Te acuerdas? Aquella tregua de Zapatero. El testimonio de Conchita es un relato necesario para no olvidar. Bueno, con ese motivo, el relato, la Fundación Villa Cisneros ha publicado el libro ETA, 50 años de terrorismo nacionalista. Firma un montón de gente a la que admiro, un montón de gente destacable. Y claro, cuando pensamos, ¿a quién llamamos para que nos cuente de qué va esto? Bueno, pues se nos ocurrió un amigo. Rogelio Alonso es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos. Profesor Rogelio, buenas noches.
Hola Ángel, muy buenas noches, gracias.
Oye, lo primero, en lo personal y tus padres, ¿todos bien?
Bien, gracias a Dios, todos de momento bien. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias.
Oye, profesor, ¿qué hemos hecho mal como sociedad para que todavía haya hasta debate en torno al relato del terrorismo?
Pues creo que hemos aceptado que el combate contra el terrorismo de ETA suponía simplemente dejar que ETA dejara de matar. Siendo importantísimo como es que ETA dejara de matar, había además otros objetivos que había que cumplir en la lucha contra el terrorismo. El terrorismo de ETA es un terrorismo nacionalista, que persigue unos objetivos nacionalistas, que está inspirado por una ideología nacionalista. Y por lo tanto había que continuar con la lucha antiterrorista en otra dimensión. No solamente había que conseguir que ETA dejara de asesinar, sino que además había que conseguir derrotar políticamente a la organización terrorista. Es decir, había que evitar la impunidad política, social e incluso penal que ha supuesto este final del terrorismo. Uh-huh. Y desgraciadamente la sociedad se ha conformado y las élites políticas se han conformado y han aceptado esa impunidad política, social e incluso penal en un gran número de casos que todavía están sin esclarecer de la organización terrorista ETA.
Claro, cuando uno habla de élites políticas, piensa en determinados partidos, determinados gobiernos, obviamente en el País Vasco, de todo a saber. No. Cuando resulta que es el gobierno de España quien se sienta con Batasuna como si se sentara con Ciudadanos, cuando es el gobierno de España y el presidente quien lamenta de aquella manera, ¿se está distorsionando desde lo más alto el verdadero relato del final de ETA, Rogelio?
El relato es un término que se ha llegado a convertir en un significante vacío. Es decir, parece que de nuevo la gente se conforma, incluidas esas élites políticas, con repetir que hay que ganar la batalla del relato. ¿Pero qué es eso de la batalla del relato? El sentido dominante del relato está vinculado a la justicia. Es decir, el antónimo del olvido no es el recuerdo, es la justicia. Y se está oponiendo a la ausencia de justicia y se está oponiendo a la ausencia de rendición de cuentas esa supuesta de la batalla del relato. Es decir, para no aplicar la justicia, para no evitar la impunidad política, para no obligar a los testaferros de ETA a rendir cuentas, se desvía la atención apelando a la batalla del relato. Pero lo que tenemos es una realidad ante nuestros ojos como la que tú describías, un gobierno como el de España que ha rehabilitado política y socialmente a los testaferros de ETA, a Bildu. Hoy el diario El Mundo entrevistaba en una entrevista muy interesante a la secretaria del Partido Socialista de Euskadi, Idoia Mendia. Y Mendia evidenciaba lo que considero es una tergiversación, evidenciaba esa tergiversación y esa renuncia a la deslegitimación de ETA. Y entre otras cosas, fíjate lo que hacía. Presentaba como un éxito que Bildu, según ella, estuviera contribuyendo a la gobernabilidad de España. Cuando lo que Bildu está haciendo, evidentemente, es humillar a los ciudadanos españoles. Con la aquiescencia del gobierno español que permite esa humillación a los ciudadanos españoles porque necesita a Bildu para sostenerse en el gobierno y ahora para aprobar los presupuestos. Bueno, pues esa es una evidencia de la derrota o de la renuncia del Estado a no completar la derrota policial de ETA conseguida con el sacrificio de muchísimas personas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios de inteligencia. Se consigue esa derrota policial del terrorismo de ETA, pero se renuncia a conseguir la derrota política y social,
claro,
que corresponde a las élites políticas y a la sociedad.
Este libro, ETA, 50 años de terrorismo nacionalista, lo edita el CEU, lo patrocina la Fundación Villa Cisneros, tiene un montón de firmas interesantísimas. Jaime Mayor, María San Gil, Joseba Arrebi, Maite Pagaza, Ignacio Astarloa, el profesor Alonso, don Rogelio, Javier Zarzalejo, Santiago González, Ana Velasco, Vidal Abarca, Fernando Sabater, bueno, hay un montón de gente, Germán Terz, Miquel Buesa, Daniel Portero. ¿Qué ha pasado? Quiero decir, ¿cómo es posible que en solo 50 años, en términos históricos no es nada, no influya que todavía queden más de 300 asesinatos sin resolver? ¿Cómo puede ser que política y socialmente eso nos dé igual, Rogelio?
Pues los asesinatos sin esclarecer tienen diversas causas. Tenemos que tener en cuenta que muchos de esos asesinatos obedecen a la primera etapa de ETA, en la cual era muy difícil conducir investigaciones, llevar a cabo investigaciones por la limitación de recursos. Sí es cierto que luego hay una serie de problemas añadidos, ¿no? Pero hay que contextualizarlos. Desde luego hay que intentar esclarecer todos esos atentados que están sin esclarecer, porque sin duda alguna la ausencia de justicia es durísimo para las víctimas que han sufrido el terrorismo. Además de la justicia penal, yo creo que es enormemente importante la justicia política y la justicia social. Y el libro de la Fundación Villa Cisneros creo que es un éxito, como revela ya ese título tan revelador, ese título en el que se habla de 50 años de terrorismo nacionalista. Y es enormemente importante porque lo que el libro analiza con enorme éxito, enmarcándolo ya de esa manera con ese título, y es, como digo, un acierto de quienes lo han promovido, el presidente de la Fundación Villa Cisneros, también Carlos Urquijo, María San Gil en esta fundación, lo que hace es precisamente establecer un relato riguroso. Es decir, parte de la derrota de los demócratas en esta lucha contra el terrorismo consiste en aceptar el relato nacionalista. Es decir, los fines nacionalistas compartidos por el PNV y ETA no deben quedar contaminados por el terrorismo nacionalista. Ese es el relato central del terrorismo nacionalista. ETA y el PNV han compartido fines, y ETA asesinaba para imponer esos fines. ¿Cómo se puede continuar con esos fines? Nunca renunció el PNV a esos fines cuando se asesinaba, nunca, cuando los ciudadanos eran asesinados y estaban en desigualdad de condiciones. Pero es que el terrorismo, lógicamente, ha condicionado, ha contaminado la vida democrática y todavía lo sigue haciendo hoy en nuestro país. Bueno, pues ese es el triunfo del relato nacionalista, y por eso este libro creo que es un enorme acierto, porque creo que pretende precisamente restablecer en alguna medida, rendir cuentas, intentar acabar en alguna medida con esa impunidad política y social tan grande que ha supuesto este final del terrorismo de ETA tan defectuoso.
Rogelio Alonso, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, como siempre. Gracias, amigo. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo.
Chao. Faltan pocos días para que se cumplan 20 años de otro de los asesinatos más conocidos, más hablados, cometidos por ETA. el que sucedió el 9 de octubre del año 2000 en Granada, que se llevó por delante a Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Nunca se me olvidará la foto de ese portal. Durante ese año, Portero ya sabía que era objetivo de la banda terrorista e intentó pedir más protección para él y para su familia.
Él iba de veraneo en agosto a Málaga, a una casa familiar, y lógicamente pues no lo pudieron hacer porque tanto mi hermano como yo, mi hermano Luis y yo, solíamos estar muy pendientes de él y él no se sentía seguro. De hecho, él escribió varias cartas al delegado del gobierno entonces para pedir protección, incluso al secretario de Estado, y no le dieron la protección necesaria.
Habla su hijo Dani, que recuerda que tanto él como su hermano nunca se despegaban de su padre mientras estaban en Málaga, veraneando. Sin embargo, su padre tuvo que acudir a Granada y allí fue el momento del asesinato.
En Málaga, pues no, ETA no atentó contra él porque no vio la oportunidad. De hecho, nos confundieron, tanto a mi hermano como a mí, con escoltas. Íbamos siempre con él en vacaciones. En Granada no estábamos con él. La Secretaría de Estado de Seguridad no le puso escolta y fue su talón de Aquiles. Por eso lo mataron, porque era un blanco fácil.
La banda lo tenía claro. Tres pistoleros adentraron en el portal donde vivía tras hacerse pasar por miembros de una ONG. Allí esperaron a Luis acercarse y cerca del ascensor le pegaron un tiro en la nuca. Todo el edificio escuchó los disparos y la noticia de su asesinato no tardó en llegar, claro, a oídos de sus hijos.
Mi hermano Luis y yo estábamos nadando después de estar trabajando por la mañana, y aquel día nos lo comunica el hermano de mi madre, que es actual alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y yo recuerdo que me desvanecí, las rodillas se me clavaron en el suelo como si hubiera perdido la fuerza en los músculos. Fue un palo terrorífico.
Luis fue asesinado a los 59 años, estaba casado, cuatro hijos, una familia que tardó mucho en asimilar que nunca más volverían a ver a su padre.
Fueron siempre mis hermanos y mi madre, coincidimos en que pues fue como una especie de aterrizaje lento, ¿no? Donde pues bueno, estabas como una nube, donde no te creías lo que había pasado y donde lo ibas asumiendo poco a poco. Lo más importante fue que volvimos a nuestra vida normal después de un mes y bueno, intentamos rehacer nuestra vida como pudimos.
Dani Portero preside Dignidad y Justicia. Sigue en la lucha. Cuando estamos a punto de cumplir el 20 aniversario del asesinato de Luis Portero, hay mucha gente joven que ni siquiera sabe lo que ocurrió durante 50 años de terrorismo, ¿eh? Y ojo, muchos maduros que lo han olvidado, Para poder entenderlo mejor, se ha elaborado un diccionario con términos que explican la verdad histórica de nuestro pasado reciente. El autor es el exdelegado del gobierno del País Vasco, Carlos Urquijo. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, ¿es necesario un diccionario a estas alturas de la vida y del terror?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Creo que es necesario porque el transcurso del tiempo hace que, bueno, que las cosas se vayan olvidando y que incluso, pues bueno, que como durante 50 años ha dado tiempo para muchas cosas, ha dado tiempo para que exista el miedo, la complicidad, las mentiras, el engaño, el adoctrinamiento, al final se va construyendo un lenguaje que busca la comodidad y la justificación de quien lo utiliza para, bueno, pues para construir una historia falsa, ¿no? Y por eso yo creo que es necesaria esta aportación, no solo la del diccionario, sino la del libro, ¿no? Que surge, sí, sí, como una idea de Íñigo Gómez Pineda, presidente de la Fundación Villa Cisneros, que en una charla un día con María San Gil, que es vicepresidenta de la Fundación, pues en vez de aceptar todo lo que está pasando, es decir, los acercamientos, los homenajes, las ofensas a las víctimas, las ofensas a España, pues ante esto hay dos posiciones, como siempre en la vida, ¿no? O bien, frente a una cosa que no te gusta, te resignas y tragas, o pasas a la acción, ¿no? Uh-huh. Y bueno, él decide pasar a la acción con la, bueno, pues con la realización de este libro y de este brevísimo diccionario.
Te voy a pedir, Carlos, un ejercicio imposible. ¿Cuántas palabras hay en el diccionario? ¿Cuántas definiciones?
Son muy pocas. Creo que son como 75. Vale. Lo que pasa es que en algún momento había que limitarlo.
Claro. Dime tres que digas, estas son las claves.
Mira, para mí, no sé si tres. Te voy a decir dos que para mí son las más importantes.
Venga.
La primera es España. España, que es para mí siempre ha sido un sinónimo de libertad, especialmente en el País Vasco. Y frente a España, yo destacaría la antítesis, que es ETA, que es la encarnación del mal, ¿no? Yo trato de definir exactamente qué es lo que considero que ha sido ETA. Yo creo que esas son las dos palabras más importantes. Y luego empiezo con una también que está de plena actualidad, desgraciadamente, que es acercamiento, ¿no? Donde explico cómo se fraguó esta política de acercamiento, quién participó de ella, ¿no? Quién la alumbró, quién la apadrinó, quién la empujó. Y termino con otra también que se utiliza de manera muy habitual y que, bueno, pues que es de triste recuerdo, ¿no? Porque ahí estuvo encerrado durante casi año y medio José Antonio Ortega Lara, ¿no? Que es Zulo. Zulo, que en vascuence significa agujero.
Qué pasada. 50 años de terrorismo nacionalista, así se titula la obra principal, el anexo es tu diccionario. Te hago la pregunta que le he hecho a Rogelio. ¿Qué está fallando para que haya que plantearse la necesidad de estos libros?
Pues están fallando muchas cosas, ¿no? Yo creo que es muy complicado que ahora haya una reacción cuando no la hubo, cuando te estaba asesinando en los años finales de los 70 a 100 personas al año y después, aunque fue disminuyendo esa intensidad, continúa haciéndolo, ¿no? Si entonces no había reacción alguna, es muy complicado que la haya ahora, ¿no? Sobre todo porque yo creo que hay una falsa sensación de que el problema está superado, cuando yo creo que en absoluto está superado, ¿no? Porque la ETA política está más viva que nunca y lo estamos viendo a lo largo de estas semanas, ¿no? Y luego también hay un problema de incomodidad y de mala conciencia. Hay gente pues que pudiendo haber hecho mucho no hizo nada y miró para otro lado, y otros pudiendo haber hecho algo no solo no miraron hacia otro lado sino que fueron cómplices, ¿no? Y por tanto yo creo que ese es el problema, ¿no? Que en este momento pues nos encontramos con que las víctimas del terrorismo no son importantes y hay dos responsables a mi juicio, que son en primer lugar el gobierno de España, que les traiciona en este momento, que está blanqueando de manera permanente a Bildu con tal de asegurar su permanencia en la Moncloa, ¿no? Hace unos días han aprobado un anteproyecto de ley de memoria democrática para anular los juicios del franquismo del Tribunal de Orden Público, pero no hacen absolutamente nada para resolver, como recordaba antes Rogelio, los más de 300 crímenes de ETA que no tienen autor conocido, ¿no? Este gobierno, que tiene como ministro del Interior a un juez que antes encerraba a terroristas, pues ha acercado en el poco tiempo que lleva en el gobierno al 40% de estos presos, ¿no?
Sí.
Y acabamos de escuchar también en el reportaje, en lo que has puesto antes, Ángel, pues cómo el presidente del gobierno, que tiene 14 compañeros de su partido asesinados por ETA, pues da el pésame por el suicidio de un terrorista en prisión, ¿no? Y luego, si me permites, porque no quiero dejar pasar la ocasión, hay otro segundo responsable de esta falta de importancia y de calor a las víctimas del terrorismo, que es el Partido Nacionalista Vasco, que siempre, siempre se benefició de los que agitaban el árbol, ¿no? Y hoy, pues con aquellos que agitaban el árbol, pacta un nuevo estatuto que, como dijo en su momento Xabier Arzalluz, pues permitirá que a los vascos que no somos nacionalistas nos traten como a los alemanes en Mallorca, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Y a mí lo que me preocupa, y menos mal que hay gente como tú y que hay cadenas como COPE que son conscientes de estas cosas, ¿no? Porque muchas veces en Madrid ocurre que que a veces las circunstancias van tan rápidas que nos hacen olvidar, ¿no? Y como ahora tenemos pues un golpista como Torra haciendo las cosas que está haciendo y tenemos a un terrorista como Otegi blanqueado por el gobierno, pues parece que el PNV es un partido moderado, ¿no? Y esto es una mentira absoluta, ¿no? El PNV no hizo nunca nada contra ETA. Todas las leyes que se aprobaron, especialmente en el gobierno de Aznar, para acabar con ETA desde el Estado de Derecho, me da igual lo mismo la ley de partidos, que la ley para la defensa de la democracia de los ayuntamientos, que la ley para la prevención y el bloqueo de la financiación del terrorismo, la reforma del Código Penal para el cumplimiento y entrega de las penas, todas estas leyes se aprobaron con el voto en contra del PNV. Yo creo que esto hay que recordarlo, ¿no?
Sin
y por
duda.
Eso es importante hacer este libro.
Pues por eso lo hemos recordado aquí. ETA, 50 años de terrorismo nacionalista, de Ediciones CEU, lo promueve la Fundación Villa Cisneros y de anexo ese diccionario breve para entender el terrorismo de ETA. Lo firma Carlos Urquijo. Carlos, cuídate, amigo.
Lo mismo, muchísimas gracias, Ángel.
Un abrazo, chao, chao. En dos minutos, la vida sigue, ¿eh? Hablamos de economía. Antes, un mensajito que nos trae Belén Montes sobre BBVA.
El impacto de la pandemia, Ángel, no ha sido para todos igual. Las mujeres son las más afectadas, pero frente a la adversidad, incluso las más vulnerables salen adelante, se reinventan y se convierten en un ejemplo a seguir. De todo esto se hablará en el acto de la Fundación Microfinanzas BBVA, Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. De mujeres emprendedoras, de oportunidades y de fortaleza hablaremos el lunes en La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA. Apoyando presentes y mejorando futuros.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños.
Que tengas un gran día, Roberto.
Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa, Roberto.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Llega lo nunca visto a Movistar. Porque tienes la mejor conexión con fibra 600 megas y dos líneas móviles con datos infinitos. Y además, todo el fútbol, deportes, cines, series y Disney Plus. Todo esto por solo 59,90 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Solo hasta el 27 de septiembre. Movistar.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy, en nuestra clase de economía, toca como cada viernes repasar lo más destacado de la semana. Semana que termina con las recetas de Pedro Sánchez para acabar con la crisis económica mundial. Ojo, baja Modesto, que sube el principal cliente de Iván Redondo. Bien, el presidente ha participado en un foro sobre la pobreza previo a la Asamblea General de la ONU. Y allí ha dicho que en este momento es fundamental el papel de las instituciones financieras internacionales y ha asegurado que el futuro de nuestros jóvenes depende de la respuesta que se dé al desafío.
How we respond to this crisis will shape the world for the future generations.
This is a tremendous responsibility, but also
buen inglés tiene el señor presidente. Bueno, ya que habla de hacer mejor las cosas, se podría aplicar el cuento aquí en casa. Y es que el gobierno ha logrado esta semana consensuar con los agentes sociales la prórroga de los ERTE, por ejemplo. Empresarios y sindicatos están hasta arriba. Ayer se levantaron de la mesa. Dicen que no volverán a sentarse hasta recibir una nueva propuesta. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconoce que la cosa está complicada.
Bueno, vamos a ir a una fórmula que tiene que ver con una protección diferencial. Y aquí la protección diferencial, una vez más, va a complicar la negociación, no porque no estemos de acuerdo, sencillamente porque técnicamente es difícil.
Ah, amiga, ya, se levantan porque técnicamente es difícil. Lo que sí ha aprobado el gobierno esta semana es la ley del teletrabajo, una normativa que entrará en vigor el 13 de octubre para una minoría de empresas porque no afecta a las que han implantado el teletrabajo a distancia para frenar el coronavirus, imagínate. La ley, por cierto, impide el despido del empleado que opte por esta modalidad. Nos lo explicaba el profesor de Derecho del Trabajo, Eduardo Armas.
Me parece coherente con la voluntariedad del teletrabajo y sobre todo con la reversibilidad. Es decir, un trabajador que vean que el teletrabajo no está funcionando, este carácter voluntario y reversible haría que la primera medida que pudiese adoptar la empresa es, si eras un trabajador que estabas funcionando, trabajando desde la oficina, vuelve a la oficina.
Y un apunte más, se ha confirmado la cancelación de viajes del Imserso, es la puntilla para el sector del turismo, en el que se avecina una oleada de despidos. Gabriel Escarrer es el presidente de Exceltour.
Desde Exceltour nosotros estimamos que alrededor de 725.000 personas o puestos de trabajo estarían amenazados en estos momentos. Hay más de 1.100.000 trabajadores en ERTES y alrededor de 300.000 trabajadores habrían perdido su empleo.
Se presenta pues un otoño complicado para los autónomos, que advierten también del cierre de 300.000 negocios si no hay medidas. Enseguida analizamos estos asuntos a modo de resumen, pero antes la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por el dato de las pensiones que revela lo mucho que está afectando el coronavirus a nuestros mayores. Las nuevas altas y las bajas se redujeron en septiembre en la misma proporción, un 13%.
En números redondos hay 14.000 jubilados menos que en febrero y esto ha hecho que el gasto en pensiones de jubilación se reduzca ligeramente. En cambio, si sumamos todas las prestaciones, la factura de septiembre se eleva a 10.000 millones, ojo, al mes, un nuevo récord.
También, debido a la pandemia, en el segundo trimestre del año los desahucios cayeron un 96%.
Solo se produjeron 1.400, la mayoría de ellos de inquilinos que no pagaban el alquiler. En cuanto a las quiebras, se produjeron más concursos de acreedores de personas físicas que de empresas, algo que no había ocurrido nunca desde que se tienen datos.
España recibirá 21.300 millones de euros del Fondo Europeo contra el Paro.
Los 27 han aprobado hoy la concesión de esas ayudas destinadas al pago de los ERTE y de la prestación extraordinaria a los autónomos. El Gobierno tendrá que firmar con Bruselas un acuerdo en el que se detallarán en cuántos plazos será desembolsado ese dinero y el tipo de interés.
Y el IBEX acaba la semana con una caída del 4,3%.
No tiene fondo, ¿eh? Es la cuarta semana consecutiva que la bolsa española cierra con números rojos. Cotiza por debajo de los 7.000, niveles mínimos muy similares al del pasado mes de abril. La incertidumbre se apodera de los inversores al mismo ritmo que crecen en España y en toda Europa el número de contagios. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Chao. Lo dicho, vamos al resumen de la semana con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empezamos por la receta de Pedro Sánchez para hacer frente a la crisis económica, ojo, mundial, ¿eh? En fin.
Sí, sí.
Oye, cuando habla de las instituciones financieras, ¿a quién se refiere? ¿Qué es eso del multilateralismo financiero?
Bueno, te advierto que yo creo que lo que se está refiriendo aquí, por mucho que lo quiera esconder, es al final a que quién va a poner el dinero, y es algo que nos viene bien estupendamente a nosotros. ¿Recuerdas, Ángel, lo mal que lo pasó el anterior ministro de Economía, Luis de Guindos, para poder financiar pues todos los gastos que hubo durante la crisis? Tenía que salir al mercado a buscarlo. Cuando habla Sánchez del multilateralismo financiero, de lo que está hablando es que en este caso el BCE, o puede ser el Fondo Monetario Internacional o quien sea, bueno, que vamos a compartir los gastos, que nos consigan ese dinerito, que nos vendría muy bien para todos. Lo que pasa es que, claro, está muy feo decir que voy a pedir dinero, ¿no? Esto del multilateralismo financiero suena muy técnico y quizás muy bien, ¿no?
Claro. Oye, así en líneas generales, ¿está el gobierno para dar lecciones y él en primera persona?
Pues la verdad es que no, las estamos pasando canutas y yo creo que lo que nos queda por llegar. O sea, me parece bien que pida ayuda en este sentido, ¿no? Porque a España le viene muy bien. Y si estamos llevando lo mejor que la otra vez, es porque está ahí el BCE dándonos dinero a todos los, financiando todo. No tenemos que ir a los mercados a buscarlos. Pero vamos, aparte de eso, todo lo demás que pueda decir, la situación económica española está en este momento, pues una de las peores de Europa, sin ninguna duda.
Yolanda, en 4 días caducan los ERTE. ¿Se cerrará el acuerdo?
Uf, está complicado. Yo creo que, pero debería, desde luego. Para una vez que empresarios y sindicatos están de acuerdo en algo, pues si es que al final el escollo está en que están empeñados en que esto tiene que ser por sectores y no tiene que ser por empresas. Pero es que hay muchas empresas pasándolo mal en muchos sectores, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Dónde está el problema? Pues el problema es que, claro, no hay dinero, ¿no? Por mucho que nos presten, hoy se aprobaban 21.000 millones en Europa para España, pero al final son créditos que hay que devolver, o sea, no es que nos llueva el dinero del cielo, ¿no? Entonces, bueno, intentan contener el gasto, pero yo sinceramente creo que empresarios y sindicatos aquí tienen razón, o sea, desde luego que hay que controlar el dinero y gastarlo bien, pero a quien lo necesita, independientemente del sector que sea, ¿no?
Oye, otro dato interesante, finaliza la semana que viene la moratoria hipotecaria que aprobó el gobierno cuando la fase gorda de la pandemia. Los bancos sí mantienen el aplazamiento, ¿no?
Sí, mantienen el aplazamiento y de todas maneras hay otra parte, por ejemplo, que ha funcionado fatal. ¿Te acuerdas que daban créditos también para los inquilinos que quisieran, sí, que quisieran acogerse a ellos? Pues prácticamente al final ningún inquilino, o sea, muy pocos fueron los que se acogieron y lo que hicieron fue negociar uno a uno con sus propios arrendadores, ¿no? Yo creo que aquí la responsabilidad está en todos. Y hay preocupación. El Banco de España lo dijo el otro día, hay preocupación cuando acabe esta moratoria, porque no están en condiciones las empresas, la situación, fíjate cómo estamos ahora, ¿no? O sea, yo creo que harán bien los propios bancos en alargar esas moratorias, porque la alternativa es, desde luego, meter en contabilidad, apuntar la morosidad de tus clientes, sí, porque va a ser imposible que paguen, ¿no?
Y una última cuestión antes del dato. Hablando de empresas, el sector turístico, la anulación de los viajes del IMSERSO, 700.000 puestos de trabajo, dijo Gabriel Escarrer, que están en peligro.
No, es una situación complicadísima, pero es verdad, dice, se han anulado los viajes del IMSERSO, pero tampoco había mucha más alternativa. ¿Tú crees que la gente mayor se iba de vacaciones? Para nada, no había alternativa. Entonces yo creo que aquí lo que tienes que hacer es, bueno, pues el gobierno dar todas las facilidades posibles, pues como decíamos, con créditos, quitando, bueno, los créditos al final hay que devolverlos, o sea, al final a lo mejor hay que quitar impuestos, facilitárselo lo máximo posible para que lleguen hasta a ver si en la próxima primavera esto se ha solucionado.
Nos vamos al dato. La contraportada de nuestra sección económica siempre es un número y hoy es 149.582. ¿Esto qué es?
Pues mira, son las líneas móviles que, según la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, se perdieron el pasado mes de mayo. Y la verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención este dato, porque en un momento como el actual, donde todos estamos conectados y son datos de mayo que todavía estábamos confinados, dices, ¿esto cómo puede ser, no?
¿Cómo se explica?
¿Cómo se explica? Pues según la CNMC, que nos da también la respuesta, solo tiene una explicación, la crisis económica, ¿no? Hay empresas que al final aguantaron el primer mes, pero luego no tuvieron más remedio que mandar a sus empleados pues a ERTES o a la calle, y entonces muchas de las líneas que estaban contratadas para ellos pues se quedaron pues vacías. Veremos a ver qué pasa en los próximos meses, ¿no?
Qué dato más interesante, un termómetro muy curioso.
Sí, sí.
Gracias, como siempre, Yolanda Gómez, cuídate.
Un placer como siempre.
Adiós.
Adiós.
Chao, chao. Llega el finde. Nos vamos al cine.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Es viernes, momento para sentarnos en la butaca o en el sofá, relajarnos. Estrenos de esta semana. Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Ángel?
Oye, vamos con el primero. Greenland, el último refugio.
El fragmento ha impactado en el centro de Florida.
Iban a caer más pedazos.
Hay un montón de trozos destructores de planeta.
Juro que llevaré a mi familia hasta ese búnker.
Sé que lo harás, hijo.
Oye, un drama, como esto lo vea el ministro Castells, macho, nos echamos a temblar. Un drama que recrea la destrucción de casi toda la Tierra, dirigido por Roman Wau.
Sí, aquí esto es, ¿por qué estrenan esto ahora? Bueno, porque siempre hay gente peor que nosotros, o podemos estar todavía peor y conviene ir viendo pelis por si tenemos que prepararnos, ¿no? Aquí empiezan a caer trocitos de un cometa, es en cierto modo un cóctel de 2012 de Roland Emmerich y de Deep Impact de Mimi Leder, la ha dirigido este director, efectivamente, Rick Roman Baum, que ya ha colaborado con Gerard Butler en Objetivo Washington DC. Gerard Butler, que es un actor escocés, sí, desde hace tiempo, produce sus películas y ha destruido ya varias veces la Casa Blanca, en París y tal. Aquí entonces ya ha dicho, bueno, ¿qué me queda? Todo el mundo, pues venga, voy a por ello. Pero nunca defrauda, porque es un tío que trata con mucho respeto al espectador, nunca le engaña. Lo que te voy a dar es una película clásica de catástrofes a lo bestia, con un drama familiar emotivo, bien llevado. Está ahí un matrimonio que están separados, no se sabe por qué, el niño tiene asma para más inri, y entonces de pronto empiezan a caer meteoritos. Pues te puedes imaginar, road movie, buenos efectos visuales, buen reparto, bueno. Y está bien, o sea, una buena peli para toda la familia.
Bueno, toda la familia y el mundo a la mierda.
Sí, el mundo.
Segunda.
Cojamos idea para lo que venga después de esto.
Segunda propuesta, Jero, que vamos un poquito pillados. Esta va de detectives, del detective por excelencia. Enola Holmes.
Sherlock Holmes, mi hermano, el genio.
Una mujer salvaje y peligrosa ha criado a una niña salvaje.
Parece inteligente.
Voy a buscarte, madre. Empieza la partida.
Oye, es la hermana del famoso Sherlock Holmes. ¿Qué tal?
Sí, la hermana adolescente. Interpretada por la actriz de moda, Millie Bobby Brown, que es la niña rarita de Stranger Things. Pedazo de actriz, que aquí además es productora. Ha cobrado 6 millones y medio con 16 años por hacer la peli. Claro. Y hay 6 libros de esta saga de los misterios de Enola Holmes, escrito por Nancy Springer, y el director Harry Bradbury, que ha hecho mucha televisión, esta es su primera película para el cine, nos ha liado. Ha vuelto a ver El secreto de la pirámide, lo ha copiado, y claro, la niña es divertidísima y le ha puesto un toque feminista muy divertido. Su madre es Helena Bonham Carter, la ha llamado Enola porque al revés es Alón, es decir, tú sola no necesitas a ningún varón, sobre todo para triunfar. Pero claro, sale con 16 años, una vez que la abandona su madre, y al primero que se encuentra es a otro adolescente, Lord, para más Inri, que está tan perdido como ella. Le sigue la policía, Scotland Yard, el propio Sherlock Holmes, divertidísima. Ajá. Y con esta banda sonora de Daniel Pemberton, que a mí me ha encantado. Muy buena. Ajá. Peli, y sobre todo la consolidación de Millie Bobby Brown como una auténtica estrella con 16 años.
Seguimos en Londres. Una pastelería en Notting Hill.
Mamá habría querido que abriésemos esta pastelería y es lo que vamos a hacer.
Fuiste su mejor amiga. Si alguien puede poner el espíritu de Sara en esto, esa eres tú.
Lo hiciste por tu madre.
Por Sara.
Una tragicomedia romántica para endulzarnos pastelería el fin de semana.
Esto no es apta para diabéticos ni para tipos duros, porque es un poco blandita. Muere una mujer que iban a poner ahí una pastelería en Londres. Londres está igual de precioso que en la época victoriana. Y la sacan adelante su mejor amiga, la propia hija de la difunta, y la madre con la que tenía cuentas pendientes. O sea, de modo que también hay otra reflexión sobre el perdón, el arrepentimiento, la maternidad, el trabajo bien hecho. Y aquí además montan una, digamos, pastelería intercultural, porque ya sabes que Londres es muy multicultural, y entonces, claro, están los mejores pasteles de todo el mundo, o sea, para no verla a ciertas horas, y sobre todo si estás a dieta. Está bien, no, es más irregular que la otra, desde luego, es peor película, pero es muy grata, pues los personajes son muy agradables, el tono es muy positivo, es muy de buenos sentimientos y está bastante bien.
Mm-hmm. Vamos con uno de los estrenos más esperados de los últimos meses. Es una serie, claro. Patria.
Queremos notificarle que usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA.
Era una buena persona y un padre de familia.
Era un opresor.
Yo no he educado a mi hijo para que mate.
La novela de Fernando Aramburu se estrena este domingo en la plataforma de la franquicia con 2 episodios, HBO. Lo que no sabemos es la hora.
Bueno, no lo sé yo tampoco. Yo he visto los 8, y puedo dar fe de que lo que ha dicho el propio Fernando Aramburu, que es muy fiel a su novela, y que todos los que la han leído, yo no la he leído, pero hay que aplaudirle, desde luego, con sus matices, lógicamente, porque el tema es tan delicado que cada uno tenemos también nuestras visiones. Félix Vizcarret y Óscar Pedraz han hecho un trabajo espléndido de realización. Aitor Gabilondo ha condensado la novela sensacionalmente y ha insistido, ha subrayado sobre todo en lo que insiste Fernando Aramburu. Le puedes criticar que no hay como un contexto de partidos políticos muy claro, que la visión que da de la Iglesia es como muy centrada a la Iglesia Versalles, no salen católicos, es un poco sombría la novela y también la serie. Pero claro, toda la historia de estas dos mujeres maravillosamente interpretadas por Elena Irureta y Ana Gabaraín, una, la esposa de un pobre industrial, un tipo más majo que las pesetas, que le pegan cuatro tiros los de ETA, y la otra, que su hijo es un etarra y a lo mejor está implicado en esto. Claro, toda la degradación moral que hay en torno a todos los personajes que están en torno a estas dos familias está mostrada con una crudeza muy grande, es muy crítica con el terrorismo de ETA, no hay equidistancias como se discutió en su día, ¿te acuerdas? Con el famoso cartel, no, para nada. O sea, se denuncia también, por supuesto, el GAL y las torturas, pero lo que hay es decir, señores, hay... Es una pena que no se insista tanto en el marxismo y en el socialismo de ETA. Se queda un poco en el ambiente estrictamente nacionalista.
Ya.
Pero bueno, las historias humanas son magníficas y las interpretaciones también. Va a tener muchos premios Patria. Y para estas nuevas generaciones que no han conocido lo que ha pasado allí, me parece un producto sensacional.
Vamos con una propuesta del director Esteban Crespo. Black Beach.
El americano tenía algo cuando desapareció.
Encontró cosas.
Encontró toda vuestra porquería.
No parece un secuestro.
Podría ser que un ingeniero se llevara algo que el gobierno y la petrolera no quieren que salga a la luz.
Todo tiene un límite.
Un thriller de acción madrileño, buenas localizaciones. Destacan Ghana y Canarias. Vaya lío.
Sí, es en África. Es un poco un Bourne a la española. Bourne, Raúl Arévalo, que es un fontanero de estos de gran corporación, que es enviado supuestamente a apagar un fuego ahí en una dictadura, que si sabe que si no es dictadura, que si hay un tipo ahí secuestrado, y se monta un follón de mucho cuidado, ¿no? Por ahí anda también Candela Peña. En fin, es una película bastante interesante, muy bien rodada, muy de cineforum como la anterior, porque esta vez le pega un palo a la política internacional de las potencias occidentales, a la moral del triunfo a cualquier precio de tantas corporaciones, y sobre todo en el ambiente actual, que tantas veces has hablado en tu programa, de esa lucha comercial que hay en África brutal entre China y Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, claro, es muy interesante la película, las secuencias de acción son buenas, o sea, es muy de cineforum también, y bueno, con sus cosas y tal, y sus tramas políticamente correctas y tal, pero está bastante bien, no se lo lleva al ámbito, bueno, ideológico sí, pero de reflexión ponderada e interesante, la verdad. Qué bueno. Es que me gusta bastante.
Y como cada fin de semana en 13 también podemos ver grandes películas, apuntamos para el sábado Braveheart, Jero.
Fíjate tú, Braveheart, que consolidó a Mel Gibson como director después del Hombre sin Rostro, luego hizo ya La Pasión, Apocalipto, Hasta el Último Hombre, pero es que mañana antes ponemos Lady Halcón, Conan el Bárbaro y La Venganza del Conde Montecristo, a ver quién se levanta desde las 2 de la tarde, pues hacer un plan especial de películas épicas y de época sensacionales. Y por la noche el domingo, Guns of New York de Martin Scorsese.
Peliculón. Peliculón, sin duda.
Muy, muy bueno.
Buen fin de semana. Gracias, Jerónimo José Martín. Cuídate. Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece por aquí. Hoy es viernes, creo que trae música. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué pasa?
Mira, estas manos virtuosas que tocan son pequeñas, pero se hacían grandes y ágiles cada vez que se sentaba al piano. Eran las manos de una mujer menuda, apenas medía 1,5 metros, pero era una gigante cuando interpretaba a Falla, a Chopin o a Granados. Esta catalana, conocida como Lady Mozart, por su maestría cuando interpretaba al genio, tenía todas las papeletas para ser una diva. Y nunca lo fue. No lo quiso. Ella solo hacía arte. Profundamente enamorada de su marido, del también pianista Juan Torra, se emocionaba cuando hablaba de él. Lo había dejado todo por ella. Se dedicó a mí toda la vida, decía. Cariñosa, generosa. Cuando ensayaba en su casa, ponía mantas para no hacer ruido y molestar a sus vecinos. Y esos sonidos que apenas tenían recorrido, luego llenaban el Carnegie Hall, el Lincoln Center de Nueva York. Allí la adoraban. Así era Alicia de la Rocha. Doctora honoris causa por varias universidades, académica de honor de 5 reales academias, condecorada con la Legión de Honor, con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. Consiguió 4 premios Grammy como mejor solista instrumental de música clásica. Y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. El jurado dijo que era la mejor pianista española de la historia. Llevó el repertorio español por todo el mundo, como este Asturias, suite española opus 47 del maestro Albéniz. Alicia de la Rocha falleció tal día como hoy, en el año 2009.
Gracias, Julius.
Adiós.
Cuídate, hasta el lunes.
¿Y tú?
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Hay noticias bomba? De momento, sepan, Luis Suárez va a jugar en el Atlético de Madrid.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Antonio Ruiz, ¿qué tal,
Juanma? ¿Qué tal? Saqué el 7 de septiembre, cuando contamos en el partidazo, ese primer contacto telefónico entre Simeone y Suárez. Se puede decir que fue el origen de muchas llamadas más que ha habido posteriormente, pero...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Nuestros residuos vamos a aprovechar para que el aire pueda así mejorar. Na, 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 na,
en Naturgy promovemos el gas renovable, una energía limpia que aprovecha los residuos e impulsa la economía circular a la vez que fomentamos la recuperación económica. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. balduero en casa.com.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG
trabajando. En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
35.658, 3, 5, 6, 5, 8, serie 118, 1, 1, 8.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5.95 TIN y el 6.12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.